Buenos días a todos, a todas. Voy a empezar confesando una dificultad que tengo. Una dificultad para el archivo y el registro de lo que digo y lo que hago. Siempre me digo, cuando voy a charlar a algún lado, tengo que anotar de qué hablé, porque si me invitan de nuevo, no me quiero repetir. Y acá que he venido tantas veces, se me hace muy difícil. Digo, ¿de qué habré hablado? Porque después no lo hago. O sea, me lo digo mientras estoy pensando de qué voy a hablar. Digo, esta vez lo voy a anotar. Nunca lo hago. Así que con lo que voy a empezar es con un pedido de disculpas para los que me hayan escuchado y alguna cosa repita. Espero que de todas maneras les pueda servir para pensar algo nuevo. Y esta vez pensé empezar por otro lado. Hablaron recién del Programa Nacional de Formación Permanente. Yo fui hasta el año pasado uno de los formadores nacionales que tenían a su cargo a los capacitadores que a su vez acompañaban el proceso de formación en las escuelas. No tenía la provincia de Santa Fe, yo acompañaba a las provincias de Córdoba, Buenos Aires y a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de diciembre no sé muy bien qué es lo que somos. Nosotros teníamos contratos hasta el 31 de mayo. Todavía estamos ahí con tareas medio raras. No se sabe muy bien de qué se trata el programa. Algunos indicios han aparecido. De eso voy a hablar en un minuto. Y de lo que sí estamos seguros es que de parte de este proceso que se había empezado en el 2014... esto claramente no va a continuar, no es la línea de seguir trabajando sobre la discusión de los sentidos de la escuela, los derechos de los chicos a aprender, de los maestros y los profesores a tener mejores condiciones para enseñar, a pensar lo sustancioso de los sentidos de la escuela. Esto parece que no es. Lo retomo en unos minutos. Les quería contar, yo fui integrante del grupo de teatro Maestros del SUTEBA durante 15 años. En el 85 se formó el grupo, habremos trabajado hasta el 2000, 2001, 15, 16 años más o menos. Y durante ese periodo nosotros construíamos escenas de construcción colectiva sobre lo que pasaba en las escuelas. La idea no era hacer espectáculos, sino llevar escenas que los maestros y los profesores pudieran reconocer como cercanas a lo que les ocurría en las escuelas y pudiéramos dar a partir de eso algún debate, poder pensar. O sea, la idea no era hacer espectáculos, sino que fuera disparadores para pensar la propia realidad en cada una de las escuelas de quienes nos veían. El año pasado, después de casi 8 años que no actuábamos, nos convocaron desde el Programa Nacional de Formación Permanente para que actuáramos para los 1.600 capacitadores de todo el país que se iban a reunir en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que estuvo bueno, y cuando nos juntamos para pensar de qué íbamos a poner en escena, porque las escenas nuestras eran escenas sueltas que nosotros compaginábamos, ordenábamos, de acuerdo a los espectadores que iban a estar, si eran de primaria, si eran de media, si eran de inicial, o bueno, si había algún tema en especial que se iba a tratar durante esa jornada, buscábamos las escenas que teníamos que nos parecían más oportunas, entre unas 30 escenas más o menos, elegíamos siempre 10 o 12 para mostrar. Y cuando tuvimos que pensar qué íbamos a mostrar, nos encontramos con la dificultad de que nuestras escenas estaban viejas. Se nos habían aviejado en estos años. Nosotros, y al día siguiente que actuamos, a mí me tocó participar de una mesa en la que contamos distintas cosas de los formadores nacionales, y yo conté cuáles eran las escenas que habíamos descartado. Las que habíamos hecho ya las habían visto. Les conté por qué habíamos descartado algunas escenas. Les voy a contar algunas de esas. Nosotros teníamos una escena, imagínense, se llamaba La Caja Pan. Internamente la llamábamos La Caja Pan. Era una escena en la que un maestro entraba y les decía a sus alumnos, como si fuera el primer día de clase, este es el aula que vamos a usar nosotros, la hizo la cooperadora durante el verano, y nosotros la vamos a estrenar y qué sé yo, y vamos a estar 4 horas todos los días acá juntos. Y después le empezaba a decir algunas recomendaciones, cuidado con los cables que están ahí colgando, no se acerquen, cuidado con las chapas que acá faltó para completar, así que cuando llueva por ahí se va a llover adentro, córranse, cuidado con el nylon de las ventanas, y la descripción era tremenda del aula que estaban estrenando. No solo eso, ocurría que mientras estaba describiendo el aula aparecía otra maestra que también iba a compartir el aula y entonces ya les decía, no, van a ser 3 horas. Y después entraba Patri Redondo, a quien muchos de ustedes conocen, que era la maestra de inicial y entraba con sus nenes y los nenes amasaban sobre los cuadernos de los chicos de la primaria y entonces ya no eran 3 horas sino 2 y después entraban los de formación de adultos. Y al final entraba la señora que repartía las cajas PAM, ¿no? Y la verdad es que nosotros creímos que esa escena que hablaba del hacinamiento y de las pocas horas disponibles para enseñar estaba totalmente desactualizada en un país que había creado 1.400 escuelas nuevas, ¿no? En ese momento. Y había una escena que nosotros llamábamos el futuro, que era de una asistente educacional que iba a darle clase a los chicos de séptimo, los iba a preparar para entrar a la secundaria en un proyecto que se llamaba ¿cómo era? Programa de orientación profesional o una cosa así. Y ella, los chicos estaban sentados en unas sillas de espaldas al público, ella hablaba a los chicos pero también estaba mirando al público y les decía lo bueno que era ir a la escuela secundaria, y mientras ella les estaba hablando, los chicos se levantaban de a uno, primero una que se ofrecía para trabajar en la casa, como con cama adentro, o si no, que podía lavar la ropa o lo que fuere, y otro salía a vender diarios a las 4 de la mañana, y otra se tenía que ir a cuidar a los hermanitos, y de pronto ella se veía que estaba hablando sobre el futuro con unas sillas que se habían quedado vacías. Y la verdad es que en el 2015... con programas de atención para que la infancia y la juventud estuvieran en la escuela, se hacía poco pertinente poner esa escena en el escenario, ¿no? Porque había como un desarrollo de posibilidades para que los chicos estuvieran en la escuela, pensar en la asignación universal, en el programa Progresar, en los distintos, en el programa Envión en la provincia de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Programas que intentaban lograr que los chicos, los niños y los jóvenes pudieran seguir en las escuelas, y esa escena tampoco se volvía pertinente. Y bueno, y había un montón de escenas similares, y conté 3 o 4, yo me quedo acá con estas para economizar un poco el tiempo. Y yo en esa intervención les decía a los compañeros, bueno, ojalá que todas estas escenas que pusimos ayer en el escenario también se vuelvan viejas pronto. La verdad es que no imaginábamos el sacudón que se nos venía, ¿no? Pensar que podía parecer un tiempo de despojos de los derechos, ¿no? Y de que los derechos estuvieran ausentes de los discursos pedagógicos. Una de las cosas, de las características más duras de lo que yo vengo percibiendo en el Infod, es que ya no se habla de derechos. La palabra derechos no existe. Desapareció del glosario pedagógico, ¿no? Acá de lo que se habla ahora es de cómo se reparan los cerebros. Prepárense porque viene la reparación de cerebros. Los maestros y los profesores seremos técnicos en reparación de cerebros. Tendremos, sí, nos reímos, pero va a ser duro. Y la onda de las neurociencias acompañadas por las ONG, digamos, ¿no? Como la neurociencia también como negocio, ¿sí? La discusión es sobre la didáctica específica, porque de lo que tienen que saber los maestros y los profesores es cómo enseñar la regla de tres, cómo enseñar las guerras del Peloponeso o las isobaras y las isoyetas, digamos. Porque de la discusión sobre los sentidos de la escuela, sobre la discusión política de por qué hacer escuela, por qué tiene sentido la escuela, parece que esto va a estar ausente en las próximas discusiones de la formación de los docentes. Ante estos despojos en que hoy nosotros vemos a los maestros más preocupados por conseguir un cupo más de comedor para su grado, ¿no? Porque empiezan a ver las dificultades que las familias tienen para que los chicos coman todos los días dos comidas, ¿no? Es verdad que hay muchos maestros que están horrorizados de ver cómo han crecido los cupos de comedor en sus escuelas, porque esto habla de la pauperización de las familias. También es cierto, compañeros, digámoslo, hay muchos docentes que están enojados porque las tandas de comedor han crecido y tienen que estar más tiempo cuidando los comedores, ¿no? Un poco y un poco, digamos. La verdad es que propongo que miremos horrorizados como los primeros, ¿no? Los que ven que los comedores se pueblan de chicos, que dan cuenta de la situación que se deteriora en los barrios, en las familias. Voy a proponer tres ideas, que primero las enuncio y después las voy a desarrollar brevemente, contra las que propongo que trabajemos, en contra de estas tres ideas: del asistencialismo, de la mimetización y del impulso del trabajo temprano, ¿no? ¿De qué hablo cuando hablo de asistencialismo? Porque fácilmente uno se ha confundido en el discurso pedagógico la cuestión del cuidado de los niños, del cuidado de la niñez y de la juventud, con los procesos de atención a la cuestión puntual, ¿no? Algo así como atendamos a los pobres sin discutir nunca por qué la pobreza, de dónde viene la pobreza, ¿no? Es cierto que si un pibe no tiene zapatilla y si un pibe no tiene una campera y por eso no puede venir a la escuela, haremos lo posible para conseguir la zapatilla y para conseguir la campera, sin renunciar a que el chico pueda aprender en la escuela, pueda encontrar sentido para lo que la escuela le ofrece. Mire, alguna vez nosotros hicimos una... Yo voy matizando con algunas escenas de la escuela. Cuando yo fui director durante 20 años de una escuela secundaria en el corazón de la pobreza bonaerense, en González Catán. Alguna vez, las jornadas que nosotros siempre hacíamos, a pesar de que en algún momento estuvieron prohibidas, mensualmente nosotros nos reuníamos porque era ahí donde se cocinaba la escuela. Más que en el PEI, era ahí donde se discutía la política que llevábamos adelante como institución. Y en una de esas jornadas decidí que íbamos a ir a visitar las casas de los chicos. Una situación muy puntual me había pasado a mí con una alumna a la que la profesora de plástica se había enojado porque la chica hacía desprolijo los trabajos y a los pocos días la hermana se descompuso, la hermana de esta nena, yo la llevé hasta la casa y cuando entré vi la mesa en la que la hermanita de ella hacía sus trabajos y entendí por qué no estaban prolijos como la profesora quería. Y no era que la profesora era una jodida, era que cuando ella pensaba a su alumna haciendo los trabajos, se la imaginaba en el tablero en el que ella había hecho sus trabajos cuando estudiaba como profesora de plástica, o en el que sus propios hijos, en la mesa del comedor, que sus propios hijos hacían sus trabajos. No imaginaba una mesa hecha con cajones y con la tapa, que la tapa de la mesa era un cartel de inmobiliaria que, por supuesto, estaba todo arrugado. Bueno, entonces decidimos que íbamos a ir, hablamos con el vicedirector y decidimos que íbamos a mandar a los profesores a las casas de los chicos a hablar de lo que fuere. Pasamos primero para generar el clima, pasamos un video de una conferencia de Miguel Arroyo, el pedagogo brasileño, en el que el título de la conferencia era de la escuela pública a la escuela popular, imaginen, ¿no?, cómo venía la línea. Miguel Arroyo fue uno de los discípulos de Paulo Freire. Y entonces, bueno, les dimos a cada uno, a cada grupito de dos o de tres, un nombre de un alumno, una dirección, y mientras estábamos viendo el video, empezó a llover, y yo decía, ¿qué hacemos? ¿No? La escuela en un barrio con la mayoría de las calles de tierra, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? Lo llevaba, llovía, dejaba de llover. Bueno, finalmente los mandamos. Por suerte, una profesora tuvo la buena idea de decir, no nos vayamos desde las casas de los chicos, volvamos a la escuela para ver qué nos pasó. Y la verdad que fue brillante esa idea, porque los que volvieron fueron otros. Esos profesores que habían salido de la escuela, volvieron transformados por la realidad. Mire, en mi escuela los duros eran siempre los de matemáticas. Eso eran, no le entraban balas a los de matemáticas. Seguramente solamente ahí, si hay algún profesor de matemática acá, seguramente no es el caso. Y los de matemáticas se fueron juntos y uno de ellos, cuando volvieron a la escuela, contaba, dice, menos mal que Néstor pudo hablar con la familia, porque cuando yo entré y vi a los chicos acostados sobre mantas, sobre la tierra apisonada, sin cama, se me hizo un nudo en la garganta y ya no pude hablar y se le caían las lágrimas. Y ese pibe, un profesor muy joven, que era durísimo con los pibes, pudo entender las situaciones que los pibes atravesaban. Y una cosa que nosotros hacíamos el esfuerzo de pensar es que esa situación arrasadora de los pibes, de la vida de los pibes, no fuera el motivo para que dejaran de enseñarles, ¿no? Es decir, que dijeran, bueno, como los pibes pobrecitos viven esta situación, entonces, ¿qué le podemos pedir? Justamente el esfuerzo es poder entender la realidad y también poderla olvidar, también poderla superar para poder seguirle exigiendo que aprendan, pidiéndoles, desafiándolos con nuevos motivos de conocimiento, ¿no? La otra cuestión que decía es decir que no al mimetismo, no hacernos uno con los pibes, podernos correr. Volviendo a la cuestión de la plástica, uno suele escuchar en las escuelas discursos que parecen como comprensivos de las dificultades de los chicos, diciendo, por ejemplo, vos hacelo como te salga. Lo importante es que vos te expreses. Y entonces, con ese discurso de hacerlo como te salga, o lo importante es que vos te expreses, no hace falta enseñarles ninguna herramienta, ayudarlos a manejar los materiales, explorar los materiales para que puedan producir nuevos modos de expresión, etcétera, etcétera. Un caso clásico es el de los actos, ¿no? De los actos escolares. Esto lo debo haber dicho. El 25 de mayo, ¿lo dije la otra vez? Bueno, lo digo de nuevo por la duda. Disculpen si lo dije. ¿Eh? El público se recicla, dice Sonia. Si una cosa respecto de esta cuestión de lo estéticamente lindo uno puede descubrir en las escuelas, son los actos del 25 de mayo. ¿Vieron qué contentos están los esclavos en la fiesta del 25 de mayo? ¿Vieron cómo sonríen? Hasta uno duda por qué abolieron la esclavitud si la estaban pasando bomba. ¿No? Dice, bueno, porque hay algo del corrimiento, parece que el acto escolar no es parte del acto de enseñar. ¿No es cierto? Y lo importante es que sea lindo. Cuando alguien cuenta el acto escolar, que fue al acto de su hijo, y me dice, ¿estuvo lindo? Yo dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? El acto tiene que ser potente, tiene que ser un motivo de aprendizaje para los chicos. Si alguno estuvo estos días en el acto escolar y los esclavos estaban sonrientes, ya saben de qué estamos hablando. Bien. Y la otra cuestión es evitar el impulso del trabajo temprano, ¿no? Yo fui en una época coordinador nacional de los CAJ y en una provincia cercana acá, no la voy a nombrar, es Entre Ríos, en un CAJ nos encontramos con un caso de estaban dando un taller de herrería, fantástico, fantástico. La verdad, los pibes juntaban metales durante la semana y con eso armaban unas estructuras bellísima. Hasta que un día, al tallerista o a alguien se le ocurrió hacer los instrumentos para la parrilla, ¿vieron? Que se usan para la pala, para el carbón, el coso para así. Empezaron a hacer las herramientas para la parrilla y vieron que eso se podía vender. Y entonces dejaron de hacer artesanías y estructuras en hierro para hacer solamente los instrumentos de las parrillas para vender, ¿no? Convirtieron una clase potente de herrería en un microemprendimiento que tal vez solucionaba algún problema económico, pero que limitaba mucho las capacidades y las posibilidades de los chicos de encontrarse con un conocimiento que había sido realmente interesante. Les decía, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante estos despojos que parece que no se empiezan a tocar, en donde lo central va a ser preparar los cerebros, enseñar la didáctica específica y la búsqueda de los talentos, eso sí. Salir a buscar los talentos, los exitosos, los que van a ser la nueva, las nuevas conducciones de las próximas décadas. Creo que lo que nosotros debemos pensar es cómo hacemos para no renunciar a lo que es específico de nuestra tarea, a lo que es específico de lo educativo, ¿no? ¿Cómo hacemos para no justificar la diferencia del acceso a los bienes culturales que están disponibles en una sociedad? ¿Cómo hacemos para no dar por sentado que hay un límite para lo que los chicos pueden, ¿no? Que no podemos poner nosotros la vara baja respecto de lo que los chicos pueden hacer y pueden aprender en las escuelas. ¿Cómo estoy de tiempo, Miguel? ¿10? Bueno, gracias. Vamos a tratar de apurar. ¿Qué hacemos nosotros para no dar por sentado que se consolide lo que está dado en la cuna? ¿Sí? Hay una frase que yo creía que era mía, pero parece que ya la dijo Graciela Frigerio antes. Así que ahora la voy a citar como que es de Graciela Frigerio. ¿Qué hace la escuela para interrumpir el destino? ¿No? ¿Qué hace la escuela para interrumpir el destino? Sobre todo cuando el destino que parece inscripto en la cuna es el del dolor, el del desasosiego, el del ninguneo, el de, el descrédito sobre la palabra, el de la mano de obra barata, ¿no? Cuando eso parece que es lo inscripto en la cuna, ¿qué hace la escuela para interrumpir ese destino? Porque si el destino viene como exitoso, no interrumpamos nada, bueno, todo bien, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con los pibes que están más vulnerados? ¿Cómo hacemos para instalar otra idea, otra posibilidad, ¿no? ¿Cuánto nos toca a nosotros? ¿Cuánto puede también la escuela en ese sentido? Yo creo que hay escuelas que hacen esa diferencia, que pueden mostrar que a pesar de todo y en situaciones muy similares a otras, logran, logran que los chicos encuentren un sentido a ir todos los días. Y voy a dar algunas características que me parece que son centrales para pensar esas escuelas. Una cuestión es que sostienen la asimetría. Asimetría. Los maestros y los profesores, los directivos, saben que son iguales a sus alumnos en tanto merecedores del respeto ciudadano, son iguales ante la ley, pero en la relación pedagógica son diferentes, que tienen otra responsabilidad. Que esa distancia que hay entre lo que les toca a los docentes y lo que les toca a los alumnos no es un privilegio para los docentes, es una responsabilidad diferente, es una carga que los docentes tenemos y que no tienen los alumnos. ¿Sí? Cuando yo escucho decir a los maestros, acá todo lo resolvemos entre todos, todos decidimos qué se enseña y qué no se enseña, me preocupa. Alguna vez como coordinador de CAJ fuimos a una provincia en donde nos habíamos reunido con los capacitadores que ya estaban al frente de los CAJ y en una mesa, en el almuerzo, vieron que ahí es donde uno larga la lengua, porque en los talleres uno más o menos sabe lo que tiene que decir, ¿no? Más o menos acomoda el discurso políticamente correcto, pero en la mesa uno va charlando y va saliendo las cosas, las verdaderas. Estábamos almorzando y yo le pregunto a los que estaban ahí, a los coordinadores, ¿qué estaban haciendo en sus CAJ? Y uno dice, nosotros estamos haciendo olimpiadas deportivas. Ah, le digo yo. Sí, qué sé yo, hacemos salto en alto, salto en largo, algo de deporte, qué sé yo, campeonato de fondo blanco, y siguen. ¿Cómo? ¿Campeonato de fondo blanco? Sí, sí, de cerveza. Le digo, sí, ya sé lo que es el campeonato de fondo blanco. ¿Cómo se te ocurre hacer esto en la escuela? Y me dice, porque lo pidieron los pibes. Ah, bueno. Entonces sí, porque es democrático. Digamos, ahí no hay una palabra de un adulto que puede decir, miren, pibes, esto acá no corresponde, y dar argumentos y sostener una argumentación que permita a los pibes hacer un cambio de posición. Y si no los convenciera, también la posibilidad de decir no, ¿no? Parece que la idea era, los pibes lo pedían porque eso se solía hacer en la parroquia, en ese pueblo. Yo digo que ganaba el cura, pero esto es una apreciación mía. totalmente sin fundamento. Digo, ahí hay algo del corrimiento, de la responsabilidad de un adulto que se diferencia porque tiene algo para aportarle a los pibes. Los pibes ya tienen otros 30 compañeritos, no necesitan uno más. ¿Para qué quieren otro? Lo que necesitan es un adulto que pueda decir algo diferente. Un adulto que pueda confiar en ellos, ¿no? Me parece que este es otra característica, ¿no?, de las buenas escuelas. Son aquellas que confían en lo que los chicos pueden y en lo que ellos, esas escuelas tienen para darles a esos chicos, ¿no? Inés Dussel dice, confiar en que los chicos pueden, pero solos no pueden. Y a mí me parece que ahí está el nudo de la cuestión, ¿no? Tener la certeza de que esos pibes pueden, pero no pueden solos. Por eso la escuela. Porque si los chicos pudieran solos, ¿para qué la escuela? Y si los chicos no pueden, ¿para qué la escuela? ¿Sí? La escuela tiene sentido en tanto confiamos y estamos seguros de que pueden y pueden con nosotros, que pueden con un adulto que los desafía, que les hace propuestas, que está pensando, ¿no?, también que los escucha. No digo que no se los escucha a los pibes, ¿eh? También que los escucha, pero que no les obedece, ¿no? No es el pibe que va marcando la agenda de la tarea pedagógica de su maestro o de su profesor. Poder entender que hay nuevas lógicas que atraviesan la escuela, también poder confiar en lo que los chicos saben más allá de la escuela. Miren, hay en el libro de Débora Cantor, que se llama Variaciones para educar adolescentes y jóvenes, libro que recomiendo, Débora cuenta dos escenas que me parece que ilustran esta idea de lo nuevo que aparece en la escuela, lo que los chicos traen. Un papá estaba trabajando con pegamento y se le quedan los dedos pegados, ¿no? Y no los podía despegar, parece que era bueno el pegamento. ¿Qué hace el papá? Se pone a leer en el prospecto y no encuentra nada que lo solucione. ¿Qué hace su hija? Se pone a googlear. Googlea el nombre del pegamento y encuentra 10 opciones para despegar los dedos, ¿sí? Un nene está en misa con la mamá y el nene le pregunta a la mamá, cuando uno dice amén, ¿es como cuando aprieta enter? Me parece que ahí hay algo de lo que traen los pibes, que uno tiene que poder escuchar, que puede poder tomar, ¿no?, en la relación con la escuela. Bien, voy a empezar a saltear. ¿Qué hacen las buenas escuelas? Piensan lo imposible, ¿no? Piensan aquello que no está dado para ese lugar, ¿no? Aquello que está pensado para ahí, para los centros urbanos, para los centros acomodados, para las escuelas privadas. Bueno, esas cosas también tienen que poder ser pensadas para las escuelas públicas. Y a veces cuando nosotros nombramos a las escuelas, ya en esa categorización nosotros decimos esta escuela no puede. Muchas provincias tienen divididas a las escuelas en las escuelas urbanas, las escuelas rurales y en el medio las urbano-marginales. Nombrar a una escuela como urbano-marginal es todo un nombre, ¿no? Con la connotación que lo marginal tiene en el modo de pensar de esta sociedad, ¿no? Cuando uno dice que una escuela es urbano, por ahí lo que está queriendo decir es urbana pero en la periferia, alejada. Yo estoy de acuerdo, por ahí quiere decir otras cosas, pero se dice urbano marginales, ¿no? Y el urbano marginal no es ingenuo, no es inocente, no es neutral. Algo estamos diciendo en ese discurso. Alguna vez nosotros hicimos un taller, vino una profesora, teníamos un centro cultural nosotros. Estoy mal, ¿no? ¿Ya cierro? ¿No? No pregunto. Bien, teníamos un centro cultural que funcionaba los sábados en la escuela. Viene una profesora a decir que quiere hacer un taller de literatura, que lo había estado ofreciendo en otros lados y que todos le decían que no, pero que ya en dos lados le habían dicho ofrecelo en esa escuela que ahí, yo dije la escuela de los locos, la mandaron a la escuela de los locos, anda que ahí va a andar. Y entonces le digo, bueno, contame. Era una profesora que no era de la escuela. Y entonces me dice, yo quiero hacer un taller de literatura china y japonesa de los siglos V y VI. Yo dije, claro, con razón la mandaron acá. Cuando lo contó el taller, era más interesante que el título que le había puesto, mucho más interesante. Nos pusimos de acuerdo en que se llamara Literatura Oriental, taller de literatura, que era verdad, pero que no era tan pianta interesado. Bueno, el taller finalmente se hizo, lo hago corto. Un sábado yo voy al Centro Cultural y entro al taller de ella. Ella tenía una cajita, así como si fuera una caja de los viejos VHS, pero electrónica. Ponía ahí la fecha, las coordenadas del lugar en donde estaba. Apagaba la luz, prendía la máquina esa y en el techo se armaba el cielo de esa noche. Y ponía unos saumerios y ponía música oriental y los alumnos empezaban a leer las cosas que habían producido durante la semana a partir de la clase anterior. Y las cosas que escribían, las cosas que escuché en ese taller de 8 chicos nada más, eran impresionantes, eran muy conmovedoras. Y en ese taller, nosotros lo tenemos a ese taller en un video, hay un señor que era fletero, se lo ve ahí con su mano toda rota, de un señor que trabaja con un trabajo así duro, escribiendo con una viga azul. Y él dice, yo en ese taller descubrí que hacer la escuela secundaria no me alcanzaba, que yo quería ser profesor de literatura. Y lo fue, ¿no? Y hoy anda seguramente haciendo talleres similares al que tomó en esa oportunidad. Y eran 8 participantes en una escuela que tenía 1.300 alumnos y que esos cursos estaban abiertos a la comunidad, o sea que podrían haber sido miles. Pero la verdad es que lo que importaba era lo que pasaba en la vida de esa gente, cuánto impactaba, cuánto trocaba el destino de esos que podían acercarse a eso que estaba impensado para González Catán. No estaba pensada la literatura oriental para González Catán, ¿no? Esa misma profesora después hizo poesía al paso, al estilo de los copetines al paso, ¿no? Ponían mesas en la calle y paraban a la gente que caminaba en el barrio y le pedían que dijera una frase y armaban un poema, la gente decía una frase y ellos la completaban con una rima y le entregaban unas grullas que habían plegado. Bueno, esas cosas que no estaban pensadas. Hay que evitar en las escuelas la pulsión del control, ¿no? El interés por saber qué es lo que va a hacer el otro con lo que yo le enseño. Tal vez lo más maravilloso de nuestra tarea es que el otro hace con lo que uno le enseña lo que quiere, ¿no? Poder decidir que uno se corre de ese control, que estamos tan acostumbrados a que hay 5 preguntas que se contestan con 5 respuestas exactas, que nos perdemos la posibilidad, la maravilla de sorprendernos con lo que los chicos hacen, con lo que nosotros les enseñamos, que no es lo que a priori nosotros habíamos pensado. Bueno, volver a dar la palabra, ¿no? Volver a resituar la palabra como un hecho colectivo que es capaz de simbolizar nuestros pensamientos y también nuestros enojos, ¿no? Cuando aparece fuertemente la violencia como modo de expresión en las escuelas, lo que está cayendo es la posibilidad de simbolizar a partir de la palabra, de poder poner en palabras aquello que nos distancia, aquello que nos enoja. Contaba Merié alguna vez, en una charla que dio en el Ministerio de Educación, que había un profesor que había encontrado un recurso para que los chicos dejen de pegarse en una escuela en donde se pegaban mucho. Y era que él decía, estaba permitido pegar siempre y cuando que primero, 24 horas antes, el agresor le escribiera al otro por qué le iba a pegar. Y le diera al otro la posibilidad de presentar su descargo. No les estoy proponiendo. Es una idea. Parece que al maestro este le funcionaba, ¿no? Que era, pero me parece que es interesante la idea esta de hay algo del orden de esta violencia que a veces aparece en las escuelas que tiene que ver con que no podemos mediatizar los enojos a partir de la palabra, ¿no? No podemos construir simbólicamente nuestros enojos. Bien. Última. Voy a contar esta, no sé si siempre, estoy todo el tiempo pensando, lo dije, no, ya lo conté otra vez. En el barrio de la escuela, un barrio que se creó en 2 tramos, primero como un rectángulo de unas 4x8 manzanas, 4 cuadras por 8. Los vecinos le pusieron la Justina, porque Justina era la señora que había impulsado que se lotearan esos terrenos donde ya vivía gente. A los pocos meses, 4 o 5 meses, se crea otro rectángulo pegado al otro, separado por una callecita de tierra, igual que todas las otras. Y los vecinos del nuevo barrio, que también era de 4x8 más o menos, decidieron que no iban a extender el nombre, le iban a poner otro nombre, porque no estaban muy de acuerdo con que el barrio llevara el nombre de una señora que se dedicaba, ¿cómo decirlo?, a la prostitución. Tal vez para contrarrestar el nombre de Justina, que era prostituta, los vecinos del nuevo barrio le pusieron San José al otro, ¿no? Y la verdad es que San José y la Justina, los dos barrios convivían prácticamente, los barrios, ¿no? San José y la Justina tenían básicamente, era un solo barrio, tenía un solo supermercado, una sola estafeta postal, una sola farmacia, de todo había uno. Había una sola capilla, un solo templo evangélico, que por suerte habían quedado al lado de San José. Una escuela primaria, después hubo una escuela secundaria, de todo había uno. Es decir, en la práctica era un solo barrio, pero la gente cruzaba la callecita de tierra esa y decía, me voy a San José o me voy a las Justinas, y cruzaba la calle. Finalmente los vecinos se dieron por enterado que el barrio ese era uno solo, y decidieron ponerle un solo nombre. Hoy, si uno le pregunta a la gente, ¿vos dónde vivís?, la gente dice, en San José de las Justinas. Y en San José de las Justinas una vez llegó el asfalto, ya había venido 3 veces en los catastros, pero en realidad todavía no había llegado, y dijeron que iban a asfaltar solamente 2 calles, y los vecinos podían decidir cuáles eran esas calles. Hubo varios criterios, que estuvieran separados, porque que estuvieran uno al comienzo del barrio, otro al final, que estuvieran como en cruz en el barrio, de modo que a todos les quedara algún asfalto más o menos cerca para salir a la ruta donde pasaban los colectivos que los llevaban al trabajo o a los estudios. Finalmente, intervino una señora que se llamaba Doña Lola, la señora mayor, que propuso 2 calles, Barrientos y Bariloche. Ahora yo les voy a decir cuáles son las características de esas 2 calles. Los vecinos, que sabían cuáles eran las calles, dijeron, Doña Lola no entendió, porque Barrientos y Bariloche eran una a continuación de la otra, no estaban separadas, de modo que los que estaban cerca de ahí tenían 2 asfaltos, y los que estaban lejos, les quedaban lejos los 2. Pero Doña Lola justificó su propuesta diciendo, esas 2 calles son las 2 calles que llevan a la escuela, una a la escuela primaria y otra a la escuela secundaria. Y si los maestros y los profesores saben que hay asfalto para llegar hasta la escuela, van a venir los días, primero van a tomar esos cargos antes, porque a veces llegaba abril y todavía no estaban cubiertos los lugares, ¿no? Los cargos de esas escuelas. Los chicos van a tener clases desde el comienzo, y además los días de lluvia los maestros y los profesores van a poder venir y los chicos van a tener más días de clase. Y los vecinos, desde esa época y hasta hoy, desde el 92 y hasta hoy, siguen teniendo solamente 2 calles de asfalto, porque decidieron que esas eran las 2 calles. Decidieron privilegiar el acceso a las 2 escuelas para que sus chicos tuvieran más y mejores días de clase. Y a veces yo me pregunto honestamente si nosotros, los maestros y los profesores de esas 2 escuelas, estábamos a la altura de las expectativas de Doña Lola y del sacrificio que aún hoy los vecinos de ese barrio siguen haciendo para que sus chicos tengan más y mejores clases. Alguna vez me crucé con una artesana en Parque Lezama, que había estado solamente 2 años en la escuela porque después el padre se había tenido que mudar por temas de trabajo, y me vio en el parque y me dijo, ¿usted no era el director? Habían pasado ya muchos años, yo trataba de ubicarla, en qué curso había estado. Bueno, me hablaba de algunos alumnos y no se acordaba de los nombres de los profesores. Bueno, finalmente vino alguien al puesto y se volvió a su puesto en el parque de artesano y me dijo, antes de irse, me dice, ¿le puedo pedir un favor? ¿Le dice a mis profesores que ellos me hicieron muy feliz? Y yo, que no sabía todavía quiénes habían sido sus profesores, decidí que en esas reuniones de personal, que era donde se cocinaba la escuela, le iba a decir a los profesores que algunos de ellos, no sabía cuáles, habían hecho muy feliz a una artesana que hacía unas cosas preciosas en el Parque Lezama y que solo por ella valía la pena nuestro trabajo de todos los días y el de ustedes también, compañeras. Muchas gracias.